Aire de cerveza. Estimados, estimadas, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza, como siempre aquí todos los jueves, a las 18 horas, la cita obligada con la cerveza artesanal está aquí en Radio Nacional El Bolsón, desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, la radio pública, en AM 1160, FM Nacional 92.3 y Radio Municipal de El Bolsón 87.9. Y ahora también, ya desde hace varias ediciones que estamos saliendo desde LRA 11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Un abrazo grande a toda la gente, a todos los comodorenses, a toda la gente de Radatili que nos hace el aguante ahí, nos escucha y también les encanta que charlemos de cerveza artesanal. También agradecerle, como siempre, a Radio Nacional que nos permite charlar de esto que tanto nos gusta y nos apasiona. En los controles, como siempre, el señor Alejandro Gabrieli, programa declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de El Bolsón. Redes sociales para que podamos comunicarnos e interactuar nos encuentran allí, tanto en Facebook como Instagram, como Aire de Cerveza. Y nuestra dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com. Abrimos este programa con un temazo de Cory Wong titulado Direct Flighty. Que lo disfruten.
país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Temazo, temazo de Cory Wong. Ahora sí nos metemos en algunas otras novedades cerveceras. ¿Y qué novedad? Recuerdan ya que varias veces hemos hecho nota a Lucas de Cerveza Astor. Lucas, no con la S. Porque él tiene la siguiente consigna. Si vos le decís Lucas, directamente no te tiende, no te dirige la palabra. Es Lucas de Cerveza Astor. La cerveza de La Plata que ganó nada más y nada menos que una medalla de plata en la World Beer Cup. Es como decirles Mundial, el Mundial de Qatar, el Mundial de Brasil, el Mundial de los Mundiales. En ese evento, Astor ganó una medalla de plata, realmente un orgullo enorme. La cervecería platense Astor se convirtió en la primer marca artesanal argentina en obtener una medalla en la máxima competencia mundial. La cervecería artesanal argentina logró un hito en su historia. Astor ganó una medalla de plata y se transformó en la primera marca craft de nuestro país en conseguir una presea en la World Beer Cup de Estados Unidos. Astor Birra consiguió el segundo lugar, donde Amalgaman Brewing consiguió la medalla de oro en la categoría de Wood and Barrel Asian Sour Beer con su cerveza denominada Sudaca. La birra estuvo en el podio y compitió directamente contra 82 muestras de esa misma categoría de todas partes del mundo. La cervecería platense viene de ser ampliamente reconocida nacional e internacionalmente. De hecho, fue elegida como la mejor cervecería argentina en la Copa Argentina de Cervezas sobre otros cientos de competidores. Astor Birra comenzó a producir en el 2012, su brewmaster es Lucas Fernández Chinigo, y en esa copa se alzó con una medalla de oro en la categoría Wood Asian Strong Stout, otra presea dorada en la Imperial IPA y un bronce en la Berliner Weiss. Más recientemente, la fábrica de La Plata tuvo otro reconocimiento en Brasil, en el concurso latino de cervezas lupuladas, donde Destellos del Pacífico fue elegida como The Best of the Show del certamen. Me quiero quedar por un lado con el equipo que hay detrás de Astor. Mucho talento y mucho laburo que hicieron esto posible. No hay dudas que este es el comienzo recién de este Astor mucho más profesionalizado, afirmó Chinigo. A su vez, él reflexionó sobre algo que se desprende de lo súper difícil que es ganar una medalla ahí y que esta vez tuvimos la suerte de ganarlo nosotros entre un montón de cervecerías argentinas participantes. Es que si una cerveza logró una medalla ahí, quiere decir que en el mercado cervecero craft argentino tiene potencialmente muchas birras de nivel mundial. Aplausos de pie para Lucas Chinigo, aplausos de pie para Cerveza Astor, que nos pone allí en lo más alto de la cerveza artesanal mundial. Muchas gracias, Astor, muchas gracias por haber traído esta medalla para aquí, para la Argentina. Ahora sí, nos vamos a escuchar otro temazo, Billy Preston, en este caso, My Sweet Lord, y que está también Eric Clapton allí en la guitarra. Que lo disfruten.
That it won't take long, my Lord.
Hallelujah.
the Lord.
Hallelujah.
Oh, my Lord.
Hallelujah.
My sweet Lord. It takes so long, oh my.
Hallelujah.
My sweet Lord.
Hallelujah.
Oh, my Lord.
Hallelujah.
My sweet Lord.
Hallelujah.
Oh, my Lord.
Krishna,
oh, my Lord.
Hallelujah.
Oh, my Lord.
Hallelujah.
My sweet Lord.
Escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Ahora sí, nos metemos de lleno con nuestro invitado del día de hoy, Tomás Bajar, de cerveza Eutopía, de Trevelin. Bien, amigas y amigos, y como nos tiene acostumbrado siempre a Aire de Cerveza, hoy un colega y un invitado de lujo, nada más y nada menos que el señor Tomás Bajar, de Cerveza Eutopía, allí, de Trevelin, cerquita de Esquel. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo va eso?
Bien, muy contento de estar acá en el programa. Muchas gracias por llamar.
No, por favor, gracias a ti por pasar por aquí. Vos sabés que en algún primer encuentro contigo, en alguna pequeña charla que hemos tenido allí en la presentación de la cebada patagónica, esta cebada que estaba produciendo aquí en un campo de prueba del INTA, aquí en la zona de la comarca andina, me gustó mucho en esa pequeña charla que habíamos tenido, esa cosa de no agregarle solamente los componentes típicos a la birra, la cebada que la Pale Ale o la Pilsen o el estilo que fuera, sino también aportarle algún otro tipo de grano, algún otro tipo de semilla, algún otro tipo de fruta. La verdad que eso me quedó dando vueltas mucho en la cabeza. Y además, bueno, tus inicios no solamente tienen que ver con el tema de la cerveza, sino que vos venís por el lado de ya de la gastronomía y la cocina, ¿o no?
Así es, exactamente, sí. Vengo cocinando hace bastantes años, hace unos 15 o 20 años casi, me hago vegetariano y empiezo a conocer lo que es el alimento en sí, de dónde sale, qué tiene, qué es. Como que me involucro. Y a partir de ahí me involucré en la cocina y bueno, estudié para cocinero y trabajé, tuve un par de restaurantes, una empresa de catering en Buenos Aires y bueno, y terminé yéndome de la ciudad para acá, para la Patagonia.
Anduviste por todos lados.
Sí, tuve la suerte de viajar un montón.
Mirá, qué bueno, che. Entonces, ahí tu paso, en principio, nace tu pasión por la gastronomía, por la cocina. Así que me imagino que debes tener clarísimo los maridajes de las birras con los platillos. Pero bueno, eso es un tema para más adelante. Seguila, perdón, te corté la inspiración.
No, tranquilo. Ah, estamos charlando nomás bien. Bueno, llego a Trevelin y dejo de cocinar. Y me dedico monto una chacra, digamos, con mi pareja, con Clary, y con la idea de producir alimentos y frutas.
Sí.
Particularmente estudiamos un poquito en la zona, y bueno, se daba la frambuesa, yo amo la frambuesa.
Qué bueno.
Bueno, vamos a hacer frambuesa. Así que metimos ahí una media hectárea de frambuesas que de a poquito fue creciendo. Hoy tenemos una hectárea, algo así.
Que es un montón.
Son un montón de frambuesas. Son un montón. Y esa producción se... Bueno, empecé con eso, ¿no? Y esa producción hoy se vende en todo Trevelin y la utilizamos para hacer frambuesas también.
Qué bueno. Es decir, nace sí. Ahí en digamos, el tema de ya te pusiste, digamos, pasaste de... Primero, a ser vegetariano, eso por un lado. Después, pasar por distintos lugares gastronómicos, espacios gastronómicos, restaurantes y demás, y después cortar sí. Con todo eso, venirse acá a la Patagonia y arrancar con una chacra, una cosa de locos.
Sí, siempre muy emprendedor, me divierte mucho empezar cosas.
Qué bueno.
Y después transcurrirlas, ¿no? Y bueno, y después cambiar, yo también he cambiado de actividades, pero bueno, transcurrir esa actividad, entenderla, y sacarle provecho, divertirse, darle algo nuevo, ¿por qué no? Como también con darle tu impronta, lo que para vos es la cerveza, ¿no? Y para mí, estamos en un programa cervecero, así que puedo hablar de cerveza.
Podés hablar, decir la palabra cerveza todas las veces que quieras.
Claro, sí, soy libre, acá no me van a juzgar por hablar tanto de cerveza.
Tal cual.
Bueno, y yo veía la cerveza, bueno, me junté con David, que hoy amigo y socio, y los dos dijimos, bueno, vamos a hacer cerveza, esto y otro, empezamos en un equipo muy chiquitito, y los dos veíamos a la cerveza como algo de estación y algo local. Entonces al principio ya empezamos a utilizar cosas nuestras, yo tenía frambuesas, tenía trigo, así que las primeras birras tuvieron trigo crudo y frambuesa, mucha, los batches primeros que hicimos con esos dos adjuntos, digamos, de alguna manera.
¿Y qué onda el trigo crudo en la birra? ¿Cómo, qué le aportaba? ¿Qué le sentías vos?
Bueno, aportaba una hermosa nota a pan, sobre todo, y una rusticidad también a la birra. Es como que la quiebra un poquito,
sí.
La atraviesa, por así decirlo.
Sí,
y
sí,
le
sí.
Da como otra dimensión.
Mirá.
Yo, todos los granos crudos les da eso. Algunos un poquito más hacia un lado, otro más hacia el otro, pero hasta la avena, que hoy en día se usa un montón, también es como que atraviesa toda la birra y de golpe la tiñe toda. Y eso es súper interesante.
No, sí, ni hablar. Más que nada porque uno que está acostumbrado, por ejemplo, a trabajar siempre con los granos o con los productos, digamos, ya listos de producción, por decirlo, malteados o tratados, y trabajar con estos granos así, como quien diría, de la tierra a la birra, yo creo que le da también otra connotación, ¿no?
Sí, sí, te da más satisfacción también, ¿no?
Ni
hablar. Es como comerse algo que estás cultivando vos.
Tal cual.
Y va por ese lado, es como el autoconsumo también.
Sí, 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 sí.
Y bueno, nosotros la vimos desde ahí a la cerveza, entonces... se abre un panorama ahí, porque ahí vas caminando por la calle y vas viendo con qué vas a hacer cerveza la próxima vez. O sea, qué
ingrediente
puedo utilizar para darle una particularidad de acá a la
cerveza. Eso es genial, porque me imagino verte caminar por la calle y pasar de golpe por una casa de estas que venden... no sé, semillas o que venden especies, todo, y decís, mira, me pinta que la birra que voy a preparar mañana va a tener esta semilla, va a tener esta especie, y vamos a probar a ver qué sale.
Sí, sí, yo tengo diálogo con David de acá, es chiquito el pueblo, pero bueno.
Sí.
Estoy en tal lugar, oliendo esta flor, vení a olerla, a ver qué te parece, y a ese nivel.
No. Ahí
caminando por la calle oliendo flores.
Qué locura.
Estamos un poquito locos.
No, chabón, escúchame y decime que alguna birra le tiraste flores o algo por el estilo.
Por supuesto, un montón.
No, qué buena estamos, onda.
Acá usamos casi todas las flores locales.
Mirá vos.
Sí, bueno, ahora, justo ayer hicimos un blend con una que tenía lupina. O sea, flor de lupín.
Sí.
Y otra birra que estaba refermentada con frambuesa y uva. Y son unas cervezas sour que hacemos también. Refermentaciones con fruta o botánico.
Una más rica. Grapeberry, una cosa así.
Claro, puede ser. Sí, esa es una cerveza típica de estilo belga, donde todo va a la barrica y refermenta durante un año. Y bueno, llega a cero, obviamente.
Sí, no, tremendo.
Y le da todo un carácter funky. Y depende de qué levaduras encuentra y con qué cerveza se combina, le va a dar carácter distinto.
Sí, y la refermentación esa, ¿con alguna leva o alguna bacteria en particular o directamente lo que venía en la barrica?
No, nosotros no agregamos. O sea, lo que hacemos es... No, lo que viene en la barrica, pero al principio es prácticamente nada.
Sí.
Porque son barricas que usamos recondicionadas o mismo que vienen de ser utilizadas antes con otras birras nuestras, como Pandemonia o Superfloyd, no sé qué, esas cervezas que maduramos en barrica.
Sí.
Después la usamos 3-4 veces con las primeras cervezas y después esa misma barrica se reutiliza para este programa, digamos, de salvaje oeste que se llama, que son cervezas refermentadas en barrica con frutas y botánicos. Durante un año más o menos.
No,
sin ningún tipo de aditivo de sobre, pero sí tienen levadura, de por ejemplo, de la rosa mosqueta o de diente de león. Tienen un montón de levadura.
Claro. Sí. Che, escuchame.
Bueno, que hay en el ambiente, obviamente, sí. Y lo que le entra a la barrica y se va generando ahí un cultivo.
Sí, pero escúchame, Tomás, vos no aprendiste a hacer cerveza de barrica de la noche a la mañana. Quiero saber ese proceso. Vos sabés que a mí el tema de la barrica es un tema que me apasiona, me encanta. De hecho, he hablado y escuchado bastante al respecto, pero todavía le tengo miedo. Le tengo miedo de lo que pueda llegar a salir de eso, ¿viste? Bueno. Entonces, yo creo que amerita y requiere una investigación aparte, ¿o no? Más o
sí,
menos.
Sí, seguro. Sí, pero miedo no, a respeto.
Respeto, eso.
Sí, no tenga miedo porque salga lo que salga, algo vas a aprender. Es parte de, a veces la primera vez no va a ser la que más te guste, ¿no? Pero bueno, hay que seguir, hay que anotar todo lo que uno hace y después replicar con los cambios pertinentes.
Sí.
Y vamos corrigiendo.
La sí, típica prueba y error.
Y que es la única porque... Obviamente que hay conceptos básicos que tienes que saber, que sí, te van a ahorrar mucho camino.
Sí, sí.
Pero después, esa fruta, este lugar, esta barrica, es única, todo es único. Entonces, es una receta copy-paste no te va a servir.
No, tal cual. Escúchame, Tomás, y desde aquella época en donde arrancaste con este proyecto ahí con tu socio y amigo, en donde empezaron a probar con la frambuesa, con alguna componente más. ¿Cómo fue avanzando ese proceso y ese crecimiento? Contanos.
Bueno, empezamos primero haciendo para nosotros cerveza, después empezamos a vender. Teníamos éxito de alguna manera, como que la gente se llevaba. Teníamos que limitar la compra por persona de cerveza. Y nos miramos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos más cerveza? ¿Conseguimos plata para hacerlo? O sea, ¿qué necesitamos? Y nos embarcamos en esa. Yo particularmente, después de 4 años acá cultivando frambuesa, digamos, también me di cuenta que tenía tiempo ocioso y que podía hacer otras cosas. Me podía dedicar también dividir mi tiempo, digamos, y tener 2 actividades. Así que también, bueno, de ese lado también fue una decisión.
Claro.
De emprender algo nuevo, ¿no? Porque eso, al final esto, ¿no? Nada más hasta cerveza, esto... negocio de alguna manera, una estructura, empleados, sus responsabilidades, ¿no? Que
sí.
Tienes que afrontar.
Sí.
Y bueno, y eso lo seguimos llevando, ¿no? Obviamente.
Che, Tomás.
Como todos los emprendedores, ¿no? O sea,
sí.
Acá hay muchos emprendedores escuchando y bueno, como ellos lo saben, creo que es algo que solo los emprendedores podemos saber.
Sí,
pero bueno, hay que ponerle mucha energía.
Energía y saber que... Y creer en el proyecto de uno, ¿no? En creer en lo que uno, en lo que uno está emprendiendo, en lo que uno quiere y que es algo que uno disfruta, eso sobre todo, porque si haces algo que vos querés y disfrutás, tarde o temprano va a ir para adelante, ¿o no?
Sí, hacer las cosas con amor ayuda mucho más, o sea, éxito asegurado.
LRA 55 Radio Nacional Alto Río Sengar, LRA 27 Radio Nacional Catamarca, LRA 51 Radio Nacional Hacha.
Increíble, ¿no? Son un montón de radios.
Radio Nacional Chosmalal.
Este muchacho no termina más.
Radio Nacional Córdoba, LRA 25 Radio Nacional.
49 radios que son Radio Nacional o una Radio Nacional que son 49 radios. Increíble. Locutores, periodistas, operadores, productores, técnicas. Es como, un país adentro de otro.
Radio Nacional Ingeniero Jacobás, LRA 29 Radio Nacional.
Sigue nombrando. ¿Cuánto tiempo se tarda en nombrarlas a todas? LRA 57
Radio Nacional El Bolsón, LRA 51 Radio Nacional.
Cuando me toque a mí voy a necesitar el Ventolín.
LRA 29 Radio Nacional San Luis.